Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos con Pochettino en esta noche de partidazo desde París. Ha hecho sol en París y el otro día con Valdano también hacía sol. Yo creo que es un mito esto que decís que llueve tanto y que hace tanto frío en París.
No, está siendo un otoño bonito, la verdad. Bonito. Sí, lo hablamos.
Sí, sí.
No hay atasco, frío, pero
no hay atascos bien. Tampoco, casi.
No, ni eso obras. Sí, eso es lo peor. Eso es lo peor.
Sí, sí.
Mira, pensé que venía de Londres, que veníamos de Londres con problemas de tráfico, pero París es una locura total. Debe ser de las peores ciudades, ¿no? Si pensamos Tokio, New York o, no sé, Los Ángeles.
No, Río de Janeiro y esas.
Río de Janeiro, ¿no?
Sao Paulo,
Buenos Aires
también.
Pero sí, París sí. Está entre las peores, seguro.
Sí. Sí, sí. Oye, ¿vas a vivir siempre en el hotel o te estás buscando casa?
Estoy buscando.
¿Sí?
Estoy buscando. Lo que pasa es que tuve que esperar, la prioridad eran los jugadores cuando llegaron el verano.
Sí.
Anteriormente el lockdown no nos daba la posibilidad de poder buscar y estaba todo cerrado. Así que ahora...
Y aquí en el hotel, cuando estaba el confinamiento, sería como El Resplandor, estarías como Jack Nicholson aquí solo en el hotel,
bueno,
encerrado casi, ¿no?
Estuvimos encerrados cuando todos pasamos el virus.
Ya, sí, sí.
Y tuvimos que estar 10 días metidos en una habitación. Y teníamos... Había un banquito, ahí hay un banquito, ¿ves? Que es medio africano.
Sí.
¿No? Y ese, cuando te ponían en el banquito ese en la puerta, con las toallas, eso era el apestado adentro, ¿no?
Ah, sí.
Y sí, ¿no? Ese es un símbolo que nos va a quedar siempre, de los, cuando pasábamos por las plantas, ¿no? Veías eso porque alguien adentro estaba, ¿viste? Con el bicho. No, y la verdad que tengo que agradecer a este hotel, BRAC, de París. Es una real familia. La gente que trabaja acá hace que este hotel sea especial. Y la verdad encantados porque nos han tratado de una forma maravillosa en momentos de mucha dificultad para nosotros. Porque no fue fácil, ¿no?
¿Vas tranquilo por la calle? ¿Puedes pasear tranquilamente o te reconocen mucho, te paran, te dan mucho el...?
No, por lo general me pongo una gorra, unas gafas negras y la
mascarilla.
La mascarilla,
¿no? Joder, no, si te conocen así ya, vamos, es que son, claro, así.
No, a veces sí, te conocen por la forma de caminar,
Hombre, si vas dando indicaciones a los peatones, como claro, haces en el banquillo.
Claro, a veces salimos a caminar
y sale el Pochettino.
No, entrenador. Pero a veces salimos a caminar y Sebastiano va con la cosa del París, ¿no?
Bueno,
con la camiseta del París.
Claro, es que así y, es difícil que no.
Y digo, mira,
van cinco, que parecéis policías municipales del Paris Saint-Germain, claro.
Que a veces hemos salido, en el lockdown hemos salido a caminar, a veces vestido así del chándal.
Un día sácate a Messi y a Mbappé también, vestidos así del Paris Saint-Germain, por aquí, por donde la Torre Eiffel.
Estamos hablando de figuras mundiales, nosotros somos los obreros.
Pero Messi está en un hotel también, creo, ¿no?
No, ahora ya no.
Ahora ya tiene casa.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Que de Messi te iba a preguntar, ¿escuchaste lo que dijo en Olé Simeone?
No.
¿No? Que durante 3 horas ellos se plantearon el fichaje de Messi, el Atlético de Madrid. Se lo dijeron a Luis Suárez, claro, ellos tenían la baza de Luis Suárez. Y Luis Suárez llamó a Leo y, bueno, ya hubo un momento que Luis Suárez dijo, pero vamos a ver, ¿hay plata o no hay plata? Y hubo ahí 3 horas de indecisión.
Sí, bueno, no lo sabía. La verdad que ahora me lo decís vos porque no he leído lo que
ayer,
ha dicho el Cholo.
Sí, entrevista,
¿no?
No lee.
Ah, sí.
Sí.
Bueno, está claro que Leo, con la carta de libertad, seguro que a todo el mundo se le ha pasado por la cabeza el soñar con eso, ¿no?
¿De verdad que tenemos que creernos que fichasteis a Messi en ese corto espacio de tiempo desde que él decide dejar el Barça y luego se presenta con el Paris Saint-Germain?
Así fue.
¿De verdad?
De verdad. Así fue. No, no, no.
Pero si luego hablan de que esta gente, los contratos, lo que tardan en prepararse los contratos, los eventos, no sé qué, es que fue todo
por
muy
eso
rápido.
Por eso digo que hay que resaltar el trabajo de Leonardo, de nuestro presidente y de toda la directiva del club, que en 2 o 3 días fueron capaces de gestionar. El mejor jugador del mundo, poder ficharlo.
¿Estabas pendiente de la actualidad? Es decir, ¿estabas pendiente de si Messi seguía o no seguía en el Barça?
¿Quién no estaba pendiente? Creo que todo el mundo estaba pendiente, ¿no? De eso. Pero yo creo que todo el mundo también había asumido que Leo iba a seguir en el Barcelona, ¿no? Y después la realidad, ¿cuál fue? No estoy desvelando nada nuevo. Todo fue muy rápido, ¿no?
Pero entonces, ¿me puedes reproducir qué sucede cuando Messi dice que no sigue en el Barça? ¿Quién es el que da el primer paso? tú llamas a Leonardo, Leonardo te llama a ti, Al-Khelaifi llama a Leonardo, el emir llama al Al-Khelaifi. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cuál es la cadena de llamadas?
Sinceramente no la sé perfectamente. A mí me llama Leonardo y me dice, está la posibilidad. ¿Te gusta o no te gusta?
Joder. ¿Te imaginas que le dices que no? Porque, ¿y dónde pero, lo pongo? Pero no,
lo, buen, lo bueno fue que Leonardo me llama para preguntarme. Entonces, yo le digo, ¿es una pregunta o me está preguntando qué? No, pensé que era una broma, ¿no? Porque me dice...
¿Te gusta Messi?
Claro, ¿qué te parece? ¿Está la posibilidad de que venga Leo? ¿Sí o no? Dijo, ¿hay que ir a buscarlo o qué? ¿Cómo hacemos? ¿Tengo que manejar la van para...?
Tú dices sí.
¿Pero cómo...?
No, pero quiero decir, le dice sí. Y entonces ya él dice, pues vale, ala, ya está, esto ya es cosa nuestra.
No, ya ahí comienza la gestión.
¿Y te van informando por WhatsApp cómo va la cosa o cómo es eso?
Cada noche me llamaba Leonardo, me decía, bueno, así está la situación.
¿Y estaba entre vosotros y quién?
No, eso no lo sé.
¿Solo vosotros?
Yo creo que en el momento que existe la posibilidad de Paris Saint-Germain, creo que Leo decide venir aquí.
¿Te mandan a hablar con él en algún momento? ¿Hay un momento que te dicen, oye...
Por supuesto, ya... para saludarlo cuando ya estaba...
No, antes de que tome la decisión, para intentar convencerle o algo, nada. No. ¿Tú no hablas con él ni por modo...?
No, después sí hablamos cuando ya la situación es clara, que está faltan flecos para poder venir.
¿Solo cuando firmar? Sí, cuando estaba ya claro y...
Exacto,
y
iba... sí, no, antes no.
¿Y qué le dices?
Bueno, tenemos una conversación... De lo más normal, natural.
Llueve mucho, pero se está bien.
No, pero es la ventaja que ya muchos chicos aquí, sobre todo Neymar, claro. María, que ya lo había jugado con él, selección y en el Barcelona, ya tenía una idea muy clara de lo que era Paris Saint-Germain y París, ¿no?
Y cuando empiezas a trabajar con él, ¿es como te imaginabas?
Bueno, yo creo que siempre, ¿no? En lo que siempre dijimos, ¿no? Uno no se imagina, porque es muy difícil imaginar esta clase de jugadores entrenando delante tuyo, ¿no? Y realmente encantados ver la calidad que tiene, ver la tranquilidad que tiene, ver cómo se comporta. La verdad que es un placer tenerlo en el equipo, no podemos decir otra cosa, ¿no?
El día que le quitas, que se produce ese cruce de miradas cuando tú estás en el banquillo y él se retira del terreno de juego, que se interpretó todo como que le había parecido mal el cambio.
No, él se queda sorprendido porque él no, ningún jugador quiere salir en ningún momento, ningún jugador quiere salir. Estamos hablando del mejor jugador del mundo que va sale con el 1-1 en su debut en Parque de Príncipe, ¿no? Pero él solamente se queda extrañado porque yo le pregunto qué tal estás y él me mira como diciendo, no, estoy bien, bueno.
Es que claro, eso no lo había pasado en la
sí,
vida.
Sí, pero no fue más allá de eso. O sea,
pero es que a Messi, perdona, Mauricio, con 1-1 no creo que le haya quitado nadie en la vida.
Pero no es el hecho de... Solamente, yo ya lo expliqué, por las informaciones, por lo que nosotros sabíamos, era protegerlo de una posibilidad de algo peor. Después, lógicamente estuvo dos partidos sin jugar y tuvimos la suerte de que se recuperó rápido y contra el City, fíjate, fue decisivo. Un partido tan importante que después de haber empatado en Brujas, era un partido que teníamos que ganar. Pero vuelvo a repetir, la intención no es ningún tipo de intención, solamente la protección a él, de que no... de la sensación de decir, hostia, tenemos a Leo, primer partido aquí, no sea cosa que pase algo que después no podamos arrepentir. Siempre fue la intención de cuidarlo. Pero ¿por qué? Porque si tú tienes a Messi pues y vas 1-1... creo que vas a tener mucho más posibilidades de ganar el partido si Messi está en el campo que no está, ¿no?
Claro.
O sea, esa es una cosa, una obviedad muy, muy, muy clara, ¿no?
Le van a pegar más aquí, ¿no?
Bueno, es un fútbol diferente. Es un fútbol quizás un poco más físico que en España, pero no hay ninguna duda que su adaptación está siendo buena y que... con el tiempo y sobre todo la posibilidad de conocerse más y conocer más esta liga, hará los mismos registros que ha hecho en el Barcelona, sin ninguna duda.
Si os toca jugar contra el Barça, ese partido para Messi va a ser muy especial.
Y bueno, pero tú tienes que pensar que él vivió futbolísticamente, hizo prácticamente su carrera en el Barcelona, es el equipo donde... es su ciudad donde han nacido sus hijos y demás. A mí me pasó prácticamente lo mismo. Mis hijos nacieron en Barcelona, quizás, bueno, yo del otro lado, ¿no? De la otra vereda, ¿no? Con el español. Pero está claro que los vínculos emocionales estarán ahí y seguramente será un partido especial para él si nos toca jugar contra Barcelona.
Él tiene muy buena relación con Neymar, con Mbappé también.
Él tiene buena relación, ¿sí?, con todo. Eso es un, la verdad que es una persona que empatiza rápido con todo, con todos y con todo el grupo, y lógicamente tiene también el respeto y la admiración de sus compañeros.
¿Y Neymar qué tal está? Porque lo de Neymar, lo que ha dicho Neymar, eso sí lo sabrás, que 2022 un poco...
Sí, ahí está la interpretación de lo que decías. Yo te uso tus palabras, ¿no? De la interpretación de lo que la gente, ¿no?, puede interpretar a sus palabras. Él ha tenido una conversación con Leonardo, donde le ha explicado sus sensaciones, sus feelings. Y bueno, yo creo que está todo aclarado. Yo creo que él solamente transmitió algo que sentía en ese momento, pero que yo lo veo fuerte. Es un jugador con 29 años, uno de los mejores jugadores del mundo, donde de pequeñito ha estado bajo esa presión siempre de hacer grandes cosas en un campo de fútbol. Está claro que tiene una fortaleza mental increíble, tiene un carácter también, tiene también a su vez una sensibilidad enorme. Y él tiene también esa virtud de que siempre es sincero y dice la verdad, ¿no? En lo que le pasa por el corazón en el momento que tú hablas con él. Entonces quizás a lo mejor, bueno, dijo algo que a lo mejor se interpreta de miles de formas, pero yo no tengo ninguna duda que él quiere estar en el París, quiere demostrar su valor y quiere darle sobre todo al club esa ansiada Champions League que tantos años lleva buscando.
¿De estos tres es el más difícil de gestionar?
¿Quién, Ney?
Ney, pregunto.
No.
No, porque desde fuera tenemos un poco esa imagen de él, me lo imagino con un séquito enorme de gente, empresas alrededor de todo tipo, de su imagen y de su marca. Brasil, no sé, su vida, tiene que ser difícil.
No, yo nunca...
Decir, veo mucho más estable la vida de Messi. ¿Sabes?
Bueno, yo respeto mucho...
A Messi lo veo llevando los niños al colegio y a Neymar no.
No, pero... Yo respeto mucho y somos un cuerpo técnico que no nos metemos donde no nos llaman. Y eso es muy importante. Vida privada es vida privada. Después la vida profesional, sí, es nuestro interés, ¿no? Y yo te puedo decir que Ney es una persona muy sensible, cariñosa, donde en el mano a mano te gana por su sinceridad, porque... siempre tiene una sonrisa y que no para nada es difícil convivir con él. Y te diría más, está el cuerpo técnico aquí presente, ¿no? Tenemos una grandísima relación y lógicamente está siempre con el interés y el compromiso de compartir cosas, de entrenar, de nuevos desafíos. No, en ese sentido no te tengo que decir que no hemos encontrado, ya te digo, en Paris Saint-Germain, más allá que la imagen pueda ser otra, jugadores que tengan ese problema de gestión. La verdad que todos hay una relación muy buena entre todos.
Pues es sorprendente, ¿eh?
Porque, no, sorprendente,
no. Quiero
no.
decir que al final, lo que decíamos al principio, que son mega estrellas y que...
Pero lo que pasa es que interesa, mira, el morbo, me lo decías tú en Masterchef, ¿no?
Sí.
A todo el mundo le interesa que si te echan una bronca, si sí. te peleas con una...
No, pero es que Masterchef es verdad, en Masterchef bueno, es que
pero,
echan bronca.
Pero bueno, ¿pero qué vende? Vende la bronca, sí. vende si hay un gossip, ¿cómo se dice? Un rumor que sí. no sé qué... Y en este, ¿no? En esto que en la exposición que tenemos en un club como sí, Paris Saint-Germain sí. siempre. Ahora, que eso sea la realidad, que la gente compre que eso es la realidad, está muy alejado de la realidad. Internamente, con franqueza y honestidad, te digo, hay mucha más naturalidad que lo que la gente piensa.
¿Es lo mismo entrenar al Paris Saint-Germain que al Español o al Tottenham?
Si diría que es lo mismo, estaría faltando el respeto, ¿no? O al París, o estaría diciendo, o no estaría faltando la verdad. La trascendencia no es la misma.
Pero tu trabajo día a día es el mismo. más o menos.
El trabajo día a día.
Y tu trato con la gente es el mismo. Tú tratas igual a... Porque Del Bosque era el primero que decía, no se puede tratar igual a todos los jugadores. Hay distinciones porque cada uno necesita un tipo de trato.
Pero no por el nombre.
No.
No por...
Por sus características.
Claro, pero esas son humanas.
Claro.
Está claro que yo no puedo tratar igual a Jesús que a Miki, que a Sebastiano, que es mi hijo, y a Tony.
¿A tu hijo lo tratas igual que a los demás?
Lo trato de la forma que tengo que tratarlo. No quiere decir que trate... No puedo tratar igual a Sebastiano, que es mi hijo, a Tony, que es mi amigo y que es el entrenador de portero, Jesús, o a Miki, o a mi señora. No. Tengo que descubrir humanamente cuáles son sus características y tratarlo, y sobre todo el respeto que se merecen humanamente. Todos se merecen el mismo respeto humano. Después está claro que las jerarquías se manejan de forma diferente. Messi, 6 botas de balones de oro, no es lo mismo que te podría decir un joven que llega a entrenar con el primer equipo. El respeto humano, igual, porque tenés que respetar a las personas, sean lo que sean, tengan lo que tengan y el nombre que tengan. Pero después la jerarquía hay que respetarla. Por supuesto que Messi es diferente a un chico joven. Y eso yo creo que ahí es donde está la gestión profesional. Hay que separar la profesional de la humana. Y ahí donde no te puedes equivocar es en la humana. Después la profesional, está claro que unos tendrán un poco más de ventaja que otros, o tendrán algunos privilegios diferentes porque se lo han ganado profesionalmente. Y eso es más viejo que las leyes están ahí del fútbol, y eso no va a cambiar nunca, ¿no? Pero hay que tener muy claro en la división, la parte humana, se merecen todo lo mismo, sea como sea, el que juega y el que no juega. Después, a nivel profesional, la jerarquía le da situaciones en las cuales, normal, van a tener un poco más de ventaja los que se lo han ganado, ¿no?
Oye, ¿tu equipo sigue siendo el mismo que en el Tottenham?
Por suerte, sí. Sí. Todavía quiere decir que no se han cansado de mí.
No, me gustó mucho una escena de Miki, coge el micrófono, que se hizo muy viral con la... ¿Cómo era? Te hicieron una pregunta, tú contestaste sí, y él tradujo sí. ¿Sí?
Que es diferente.
No, era no, era no.
Porque mira, cambia. Si tú me preguntas a mí y yo tengo que decir no en español, digo sí. No, pero en francés es diferente.
No.
Es diferente. Me gusta mucho. ¿Y el sí? ¿Podéis hacer el sí?
Sí.
Uy.
Claro. Es que... Sí, sí. Bueno,
hay que poner humor siempre.
Sí, sí. El humor. Hasta mis hijos me lo pusieron en TikTok. Papá, mira esto, por favor, tienes que ver esto y tal. Bueno, Miki, ¿cómo está la cosa con Pochettino? ¿Es tan bonito todo como lo pinta el míster?
En verdad es un placer cotidiano, ¿no? De disfrutar de día a día de esta experiencia, que bueno, como decía, son cosas diferentes que vivimos, pero lo vivimos con mucha pasión, con mucha también agradecimiento de poder tener esta experiencia, de estar aquí, de compartir esta experiencia con él y con el resto del cuerpo técnico.
Jesús, ¿tú cuánto llevas con Mauricio?
Pues desde el 2010.
Desde 2010. O sea, vas a hacer 11 años.
Sí, sí.
O has hecho 11 años, vamos.
Sí, sí, hemos hecho.
¿Y ha cambiado? O sea, ¿él es distinto a como era en 2010?
Sí, es muy diferente. Es muy diferente porque la complejidad de las tareas que se han ido presentando son muy diferentes a las realidades. Desde el Español, Southampton, Tottenham y ahora aquí. La base es el mismo juego, pero los componentes que juegan ese juego son muy diferentes. Y entonces intentar buscar el qué hace mejor a cada grupo de jugadores, pues demanda. Yo creo que si quizás en el Español era más, aunque él tenía que acarrear, que había sido exjugador y la primera temporada difícil y demás, si quizás era más energía física que hacía falta en aquel momento, cada año que ha pasado y la complejidad de los equipos en los que estamos, yo creo que la demanda psicológica y emocional es mucho más alta, y eso pues es a lo que tiene que él afrontar como número uno y después nosotros como ayudantes.
¿Puedes decirme qué es lo que más le molesta a Mauricio? ¿Lo que más le cabrea? ¿Cuándo es cuando tú dices, uff, se va a torcer o no hay nada?
Bueno, yo pienso que lo que más le molesta es la falta de honestidad de cualquier persona o de cualquier grupo, y quizás cuando no todos los miembros del equipo, jugadores, técnicos y demás, no mostramos toda la pasión que se podría mostrar, y que es difícil mostrarlo con tanta asiduidad de partidos y de entrenamientos, ¿no? Pienso que creo que es lo que más le puede molestar, porque no le molesta el error, no le molesta el fallo, nunca verás que se queje de eso. Entonces me parece que es lo otro.
Sebastián es el hijo de Pochettino. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Así es.
Ya estuvimos en Londres contigo, con el Tottenham, y ya nos contaste lo que es trabajar con tu padre. Supongo que con normalidad absoluta, o sea que sois capaces de separarlo perfectamente, ¿no? Como mucha gente que trabaja con su padre, con su madre, con su hermano o con su prima.
Sí, la verdad que lo que habíamos dicho antes, ¿no? Todo comienza con naturalidad. Y creo que dentro de este staff técnico y dentro de lo que es el club, pues tenemos todo muy bien entendido, los roles de cada uno. Tratamos de plasmar una metodología entre todos y conocemos los roles, las tareas que se tienen que llevar a cabo. Así que dentro de eso, pues yo entro dentro de mi rol, de mi preparación, de mis estudios, de mis capacidades que puedo aportar, y bueno, pues todo se trata con la normalidad que se merece.
Tener esa confianza con él especial hace que a veces te puedas hacer saltar barreras que otro colaborador no se saltaría, ¿o no?
Puede ser. Yo creo que también es difícil distinguir el trato entre un hijo y un padre como lo que puede ser entre dos personas que tienen solo una relación profesional, estrictamente. Pero creo que también tiene su lado positivo, porque al final es un apoyo personal que se puede dar al máximo nivel, y por supuesto que eso hace sacar de uno pues lo mejor que puede dar, ya que la relación es no solamente profesional, sino que va más allá.
¿Cuántos años tienes tú?
26.
26. Si te dicen hace, no sé, 8 años, 7 años, que vas a estar en un vestuario con Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Donnarumma, Berratti, ¿qué piensas?
Creo que es una situación privilegiada para cualquiera, no solo de mi edad, sino que en general. Cualquier persona que trabaja en este mundo pues sería muy afortunado de estar en este tipo de club, sobre todo rodeado de la gente con la que estamos. Yo tengo el placer de estar trabajando en un staff técnico que es formidable, increíble. Y bueno, sin ser demasiado cursi, yo siempre lo habría soñado, siempre me lo habría creído, sobre todo.
¿Te cuesta tratar con ellos? ¿Te da un poco de palo, un poco de corte o no?
No, yo sinceramente ha sido siempre muy, muy natural desde el principio. Desde
no te imponen,
día.
No te imponen. El hecho de repente ver a Messi así en persona...
Ostras. De hecho, bueno, empieza todo así la primera sesión de entrenamiento. Me acuerdo, Jesús me dice, bueno, tenemos que hacer un trabajo individual con Leo porque el grupo hacía una sesión de recuperación y la subiera a la primera. Así que me dicen, Sebas, prepara una activación con él, y estábamos mano a mano.
¿Tú con Messi?
Yo con Leo, sí, sí.
O sea, Messi hacía lo que tú le dijeras.
Bueno, forma parte de la relación, sí, sí, profesional, ¿no? Pero, supongo. Yo tengo que preparar la sesión.
Le tienes que decir, corre 10 minutos. Y no te quiero ver, venga, levantando los pies, ¿eh? No, eso de...
Por supuesto.
Eso que
no
haces
es
con
así.
El Barça de quedarte en el medio del campo paradito, ¿no?
Para nada, sí, para nada. Pero bueno, es una situación bonita. De hecho, estábamos hablando ahí mientras trabajábamos juntos, y él mismo recordaba aquella vez que nos habíamos conocido en nuestra casa en Barcelona. Yo tenía, bueno, no sé si 12 o 13 años. Y bueno, me decía, estabas ahí en tu casa y estamos viendo un partido juntos, y así es. Entonces hablábamos de cosas súper, súper normales.
Eso no lo sabía yo, que estuvo Messi en casa viendo un partido.
Bueno, hay cosas que ahora las devela Sebastiano, pero no yo.
¿Pero qué partido era?
No, hace muchos años, fue una bonita sorpresa, porque mi hijo más pequeño, Mauri, que ahora está jugando en el Watford, bueno, lógicamente, Messi su ídolo, ¿no? Pero nosotros del Español, tenemos una persona en común, muy amigo, Daddy, que es el, si seguro lo conoces, que está siempre con Leo en la selección argentina, que también fue fisioterapeuta mío en la selección. Entonces estaban entrenando al lado del Camp Nou y me dice, no, podemos pasar y le hacemos una sorpresa a Mauri. Entonces hicimos así, ¿no? Llegan a casa y entonces mi señora, yo le aviso y digo, dile a Mauri que abra la puerta. Y cuando abre la puerta se encuentra con Leo, ¿no?
¡Ostras!
De frente. Y la verdad que fue, bueno.
¿Qué hizo después, el niño? ¿Qué hizo?
El niño, yo lo tuve que coger.
¿Temblaría?
Sentado. ¿Cuántos años tenía? No me acuerdo cuántos años habrá tenido.
Tenía 6 o 7, no
sí,
sé.
Sí, 5 o 6, Mauri.
Menos,
¿no?
Quizás.
Sentado arriba mío, Leo al lado en un sofá, y yo le agarraba el pecho, ¿no? Así, con la mano, y pensé que le salía el corazón, se le estaba saliendo el corazón, era 200 pulsaciones, ¿no? Claro, un nerviosismo increíble, ¿no? Y la verdad que, bueno, muestra de la grandeza de Leo, ¿no? De haber visitado, bueno, a alguien que era argentino también, pero que jugaba en el español, yo estaba en el español, y que la verdad que le dio una sorpresa a mi hijo, ¿no? Y entonces, ese es el comentario que le hacía a Sebastiano. Pero lo peor fue la chica que trabajaba en mi casa.
¿Qué hizo?
Eso fue lo peor. Esto lo tengo que contar.
Sí.
Gaby.
¿Ves? Cuando no hablas del Paris Saint-Germain, cuentas unas cosas tremendas.
Tremenda, tremenda. Mira, de los titulares. Normal.
A ver,
Gaby vino de Argentina con 20 años, ¿no? Y trabaja con nosotros, es del pueblo de donde mi señora nació. Bueno, no nació, vivía en Misiones, en El Dorado. Y nosotros siempre haciéndola hincha del español, ¿no? Hincha del español, camiseta del español. Y resulta que, claro, ella no sabía nada. Y aparece Leo, claro, lo ve a Leo, ¿no? Y cuando se está por ir Leo, que estamos saludándonos, viene, aparece
con la camiseta
con una camiseta del Barça.
del Barça.
Y yo la miro y le digo, ¿y de dónde sacaste esa camiseta? Y se puso toda colorada, dice, perdone señor, pero puedo que me firme la camiseta. Digo, te voy a matar, le digo Gaby. Así que, fíjate, ¿no?
Lo que estaba sufriendo en casa esa mujer, ¿eh?
Sí, no, la que sufría que no podía.
No
Ahí
podía decir que era
no,
del Barça.
Salió del armario.
Claro,
salió del
salió del
armario del Barça.
Soy del Barça.
Así que,
soy del Barça.
Después la echamos, ¿no? No. Gaby sigue con
que
nosotros.
Lo sé, lo sé. Seguro que no, seguro que no. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Siempre te veo cuando hablamos con el míster.
Muy bien, sí. Es una pasada poder compartir tantos años, primero como compañero ahí en el campo y ahora como técnico. 10 años juntos trabajando al máximo nivel, desde el día uno hasta el día de hoy.
¿Y te has pensado volar solo en algún momento?
¿Solo?
Sí, no
¿Por
sé.
qué tengo que ir solo?
No, no, hombre, al lado de.
Vamos acompañados que estamos
la
mejor,
verdad es
¿no?
que va a
La
buenos
mejor
sitios.
compañía.
No, pero, no, que en los grupos de música de repente en el mejor momento se separan. Pues, chico, a lo mejor te apetece ser solista, no lo
¿Qué te
sé.
pasa? Que porque tocaba a veces la guitarra, te crees que
Sí,
soy músico.
claro, sí.
La suerte que tengo es que este equipo ningún jugador me ha marcado gol. Así estoy tranquilo. No, no, nunca, nunca. Para mí, el rol que tengo en el cuerpo técnico del míster es muy importante. Él nos hace sentir muy valorados, con mucha responsabilidad y la verdad que uno se siente muy, muy realizado.
Oye, ¿ves al Atleti o no?
Sí, al Atleti y al Español.
Sí.
Sí. Y nada, ahí está. Con opciones siempre. La
Sí.
verdad que los últimos años está haciendo unas grandes temporadas y son dignas de comentarios por parte de todo el mundo y la verdad que uno se alegra.
Tú, el reto este del Paris Saint-Germain, ¿aceptas el papel de favorito o, como dice el míster, el favorito es el Chelsea en la Champions?
Hombre, lo que yo creo que lo que ha dicho antes el míster, que es un sueño y no una obligación, porque obligaciones es muy complicado, y por muy buenos jugadores que tengas. Lo que es un partido de fútbol, a veces por un detalle se puede decantar, ¿no? Está claro que todo el mundo piensa cuando se juega la Champions League que el París tiene opciones a ganar el título, pero bueno, ahí, si Dios quiere, estaremos ahí hasta el final.
Pues nada, este es el equipo de Pochettino aquí en París, con muchísima gente en los entrenamientos. Dijiste 35, ¿entrenáis 35 futbolistas?
33.
33
33
futbolistas.
y dos chicos jóvenes que están entrenando ahora con el juvenil, pero que serían parte también 35.
Y entrenáis todos los días, salvo, claro, un día a la semana que habrá descanso, pero ahora, por ejemplo, están todos fuera, ¿no? Con las selecciones.
Están llegando poco a poco. Entre hoy y mañana estarán todos y veremos después también, porque claro, muchos jugadores que han venido de diferentes lugares, que han jugado. También estamos viviendo ahora una cosa increíble que nos decía nuestro médico, un virus gastrointestinal que está pasando también por el lockdown, por la gente estar encerrada, las bacterias y demás, y bueno, está afectando también y hemos tenido algunos casos ahora de algunos chicos que han llegado de las selecciones enfermos y bueno, estamos analizando para ver qué equipo vamos a poder sacar el viernes porque tenemos no 5 jugadores que no van a llegar y después algunos que a lo mejor no van a estar en condiciones, así que poco a poco estamos recibiendo, ¿no?, a los jugadores que están llegando de la selección.
Pues te agradecemos mucho que nos hayas abierto las puertas de esta casa, de este hotel, de este salón, de esta ciudad de París, de este proyecto que es impresionante, que está todo el mundo, como decíamos antes, mirando hacia vosotros. 2 de enero, llegabais el 2 de enero.
2 de enero.
Me acuerdo que hablábamos, yo creo que ese día o el día antes, y nos estabas con una ilusión tremenda.
Seguimos con la ilusión.
Y ahora la ilusión renovada.
Siempre hay que renovarse día a día. Creo que un bonito proyecto, de una experiencia única, de poder vivirla. La actitud ante los desafíos es lo que marca la diferencia, ¿no? Y esta actitud tenemos que recordarla siempre, que hay que ser positivo, optimista, y por eso no nos tiene que faltar eso. Pueden faltar otras cosas, pero sobre todo esa actitud positiva tiene que estar siempre. Es la demanda de la responsabilidad de liderar, y en el liderazgo la actitud lo es todo.
Pochettino, gracias por una noche más de radio en el partidazo.
Gracias a vos, Juanma, un placer siempre, y señal que cabalgamos.
Sí, no dejemos de cabalgar nunca.
No, eso es verdad. No. Tottenham, París.
Efectivamente. ¿Cuál será la próxima?
Tú lo sabrás, que tú me sigues.
El Sporting, joder. Gijón, un día.
A ver, Gijón, si te anima. Bonita ciudad, me encanta.
No estaría mal. Un abrazo.
A ti, gracias.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.